Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Nos reunimos en la mañana de los sábados para hablar de sostenibilidad. Qué bueno contar con un experto en sostenibilidad. La academia está aquí en la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profe Gustavo Yepes, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, señor, hoy queremos hablar de, por supuesto, transición energética. ¿Por qué? Porque queremos tocar los temas de la carbono neutralidad, del cero neto, de lo que está pasando en el mundo, de cómo tratamos de reducir las emisiones y cómo logramos de alguna forma bajar esta temperatura global que sigue creciendo cada año.
Gabriel, claro, y es muy, muy importante para todo el mundo, básicamente porque necesitamos en primer lugar mitigar ese cambio climático que sigue en aumento. No sé si recuerdan las cifras del programa pasado, que el año 2024 fue el más caluroso en la historia y el más caluroso también después del 2023. Además, esto genera también unos problemas de salud pública, que hablamos del programa pasado también de la salud, porque de alguna manera genera enfermedades respiratorias y unos problemas muy graves, especialmente en algunos países o en algunas ciudades, como está pasando en nuestra ciudad de Bogotá. También genera el problema de estabilidad en el largo plazo, porque de alguna manera no sabemos qué pueda pasar con, no sé, las cosechas, o qué pueda pasar con el transporte marítimo por este tipo de circunstancias. Y, por supuesto, necesitamos algo de equilibrio ambiental. Yo creo que tenemos oportunidades de hacerlo y yo creo que ese es un programa muy interesante para poder debatir qué puede hacer Colombia frente a esta nueva situación, que puede ser un problema o puede ser una oportunidad.
Por supuesto, siempre vamos en tono propositivo, pero cuando hemos analizado qué ha pasado con las COPs, nos encontramos que por más discusiones que haya en el mundo, la temperatura sigue subiendo, profe.
Sí, absolutamente, no ha bajado ni un poquito, no importa cuántos esfuerzos estemos haciendo.
Y no es acabar la discusión, al contrario, hay que incrementarla, pero no sé en dónde está quedando lo de los esfuerzos, no sé en dónde están las culpas, no sé si es tan fácil como decir, es que el error está aquí, porque si no lo hubiéramos corregido mucho más fácil.
Bueno, yo creo que hemos dado algunas puntadas al respecto cuando hablamos de nuestros programas al final de la actitud de la reflexión.
Sí.
Es decir, tal vez nuestro sistema esté buscando resolver el problema con lo mismo que generó el problema. Es lo que le decían, que hablaba el señor Einstein, pero que nunca lo dijo él, y es que hay que ser loco para seguir creyendo que si hacemos lo mismo vamos a resolver los problemas o tendrá otro resultado.
Sí. Bueno, profe, pues hablaremos de este y muchos temas más. Hablamos de sostenibilidad. Esto es Caracol Sostenible. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. ¿En qué se diferencia la carbono neutralidad y el cero neto? Entender un poco más de los conceptos. Pues una firma tan importante como Icontec, está con nosotros Daniel Trillos, que es el director de normalización de Icontec. Daniel, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Buenos días, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Y buenos días, Gustavo, también, y a todos sus oyentes.
Muy bien, pues este programa pretende llegar a especialistas y también al colombiano común y corriente de todos lados. Y por eso la importancia de entender varios conceptos. Hoy estamos hablando de transición energética, estamos hablando de carbono neutralidad. ¿Por dónde empezamos a entender y a diferenciar algunos conceptos?
Bueno, yo creo que inicialmente hay que empezar por la carbono neutralidad, donde lo que se busca es compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. En la carbono neutralidad, lo único que se espera es que se mida la huella de carbono, que es finalmente la cuantificación de las emisiones que tiene una organización o un producto, y luego esas emisiones se compensan de alguna manera para llevarlas a cero. Esa es la carbono neutralidad. Por otra parte está el concepto de cero neto, que el concepto de cero neto implica primero hacer una reducción de esa huella. Entonces, primero se busca reducir al máximo las emisiones de la organización y luego se compensa ese pedacito que queda faltando, que se conocen como emisiones residuales. Esa es esa gran diferencia entre los dos conceptos. Usualmente son conceptos que son muy parecidos, pueden entenderse como equivalentes. La diferencia es que en el uno se reduce se compensa todas las emisiones que la organización genera, mientras que en el otro primero hay que hacer unas acciones para reducirlo y solo se compensa esas emisiones residuales que son las que quedan después de esas acciones implementadas.
Daniel, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de cuáles son esas posibles acciones que pueda realizar una compañía o un país para compensar las emisiones generadas?
Bueno, inicialmente para la compensación hay diferentes mecanismos realmente donde pueden ser la compra de créditos de carbono, por supuesto, pero también hay otras que pueden ser la captura de las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera y el almacenamiento, toda la parte de reforestación, la restauración de hábitats, incluso la meteorización mejorada, que es la mezcla de suelo con roca triturada, bioenergía. Hay diferentes mecanismos en esas compensaciones. Ahora, en las reducciones, primero, que es lo que cuando hablamos de cero neto, primero tenemos que hablar de las reducciones que puede generar una organización o un país. Ahí estamos hablando de cambios, por ejemplo, en la energía, cambiar de energías convencionales a energías limpias, cambios en, cuando hablamos de una organización, cambios en los equipos, tener equipos que sean energéticamente mucho más eficientes, reducción en los modelos de transporte, en los modelos dentro de su cadena de suministro. Esas serían esas acciones que hay en la reducción primero en la organización, y las compensaciones y las que te mencionaba anteriormente.
Yo creo que todos en Colombia hemos oído hablar siempre de las normas Sicontec, de que cumple con las normas Sicontec. ¿Qué normas se busca cumplir cuando estamos hablando de carbono neutralidad en Colombia? ¿Qué tenemos también dentro de un marco, legal que se tenga que cumplir?
Bueno, nosotros en Sicontec, y las normas que nosotros desarrollamos son unas normas que se ubican en el campo voluntario. Son documentos técnicos que al final buscan generar soluciones para la sociedad, las organizaciones y quien las quiera usar. Nos movemos, digamos, en ese campo. Y otra cosa acá es que nosotros traemos también a Colombia las normas que se desarrollan internacionalmente. En ese campo de carbono neutralidad, en este momento en la ISO se desarrolló una norma técnica de carbono neutralidad donde se establecen esos parámetros internacionales de qué significa y cómo alcanzar esa carbono neutralidad. Es una norma de la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y nosotros la trajimos al país. Esa es una norma que existe ya. Y en este momento estamos desarrollando otra norma internacional, también dentro de la ISO, para establecer qué significa que una organización esté alineada con el cero neto. Esa norma esperamos, usualmente las normas técnicas internacionales, como requieren el consenso de todos los diferentes países, se toman algún tiempo, pero esperamos que esté lista para la COP31 dentro de un año aproximadamente.
¿Y qué tanto ve usted que tengamos que meterle obligatoriedad, que tengamos que meterle regulación a esto si queremos tener un mundo más sostenible?
Sí, por supuesto. Es importante que desde los marcos regulatorios se establezcan las diferentes políticas que lleven a lograr esto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cero neto, y ahí es un tema también que ha tenido mucha discusión alrededor del mundo, cuando hablamos de cero neto, estamos hablando de unas acciones mucho más estrictas, mucho más fuertes y más a futuro. Cuando hablamos de cero neto, estamos hablando de alcanzar ese cero neto para 2050. En los temas de carbono neutralidad sí ya es mucho más cercano. Entonces, todas las políticas y toda esa regulación igual debe tener unos tiempos en los cuales se puedan ir logrando y alcanzando, arrancando por supuesto desde una carbono neutralidad para luego llegar a un cero neto. Pero sí es fundamental que haya políticas públicas alrededor de esto, si no difícilmente se va a alcanzar.
Pero aquí es una cosa muy interesante lo que menciona Gabriel, Daniel, y me gustaría que lo revisáramos. Digamos, ¿por qué es importante, digamos, este mecanismo de voluntariedad? Es decir, las compañías no lo hacen, solamente por su interés genuino de hacer cambios o transiciones al interior de su empresa. También hay unas presiones importantes que, obligan a tener ese tipo de normas. Y a veces, ustedes saben que los mercados pueden ser más poderosos que las mismas leyes. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de esas normas técnicas, la importancia, estratégica que pueden tener para una organización, incluso a pesar de que no sean obligatorias?
Claro que sí, Gustavo. De hecho, eso es uno de los puntos. A veces nosotros hablamos de las normas o de la legislación que es obligatoria y de las normas que están en el campo voluntario. Pero muchas veces esas normas que se establecen dentro del campo voluntario, el mismo mercado las convierte en obligatorias. Entonces hay una fuerza importante en los diferentes mercados. Hay mercados a los cuales no se puede llegar o no se puede acceder si no se cumplen con estas normas. Entonces, si bien no están establecidas obligatoriamente por la ley, el mismo mercado las convierte en obligatorias. Y una organización que quiere ingresar a algunos mercados, si no está cumpliendo con estas normas, difícilmente va a llegar allí. Y eso es uno de los temas que estamos viendo hoy, digamos, en todo lo relacionado con cambio climático. Hay mercados donde ya han establecido algunas medidas que si no se cumplen con estas normas, muchas veces, pues, solamente pensadas desde el campo voluntario, no van a poder llegar a esos mercados. Entonces, sí ha tomado mucha fuerza la presión que se ejerce desde el público mismo para que las organizaciones puedan demostrar, y eso es parte de lo que se busca acá con estas normas, puedan demostrar de una forma técnica, clara, transparente, creíble, que sí están realizando las acciones que dicen estar realizando.
¿Qué tanto ve usted que están obligados precisamente por la presión social, si la podemos llamar de alguna manera? También hay una presión comercial de que me meto con empresas que cumplan con ciertas normas, incluso certificadas por el Icontec, y que tengan diferentes ISO, o de verdad ya tenemos una mejor conciencia como empresarios, como colombianos, como habitantes del mundo, frente a lo que tenemos que hacer.
Lo que nosotros nos hemos visto son las dos cosas. Realmente hay organizaciones que están haciendo las cosas por su conciencia también, okay, y por el trabajo al final y el interés de hacer las cosas bien. Y al final también lo que nosotros buscamos con todas estas normas es que las cosas se hagan bien, y hay organizaciones que lo tienen muy claro y lo tienen definitivamente dentro de sus políticas y dentro de sus objetivos, hacer las cosas bien. Hay otras organizaciones que, si bien no está dentro de su objetivo necesariamente cumplir con todos los temas ambientales y sociales, sí hay una presión dentro de las otras organizaciones para contratar con ellos, deben cumplir con estos parámetros. Y uno de los temas que ocurre mucho en esto de cambio climático es que la cadena de suministro se involucra, porque usualmente una organización que quiera ser carbono neutral o que quiera llegar al cero neto, si su cadena de suministro no está en ese mismo interés y en ese mismo nivel, difícilmente va a llegar a eso. Entonces empieza también a generarse ese encadenamiento de las organizaciones, que todas lo van buscando. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, organizaciones con muchísimo interés y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien y de realmente contribuir al planeta y a la sociedad, y otras organizaciones que, para poder entrar en el mercado y para poder ser competitivos, deben cumplir con eso.
Bueno, pues, y entonces nos queda ahí un mensaje, yo creo, interesante, Gabriel, a ver, para las empresas, yo creo que especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que, digamos, la sostenibilidad se tiene que hacer porque es lo correcto, digamos, porque lo que tienen que hacer, pero también, como ya estamos viendo, porque puede ser un buen negocio. Porque si no, lo van a legislar, a regular, y usted posiblemente pueda quedar por fuera de ese mercado. Es decir, que es un mensaje para todos los empresarios.
Bueno, y como bien lo decía también Daniel, lo hemos descubierto. Hay una cadena de valor que lleva cualquier producto, y para estar ahí va a tener que cumplir con estas normas. Pues interesante lo que hemos hablado hoy. Daniel Trillos, director de normalización de Icontec. Un abrazo, Daniel, y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gabriel, Gustavo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Entretenimiento sostenible.
Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de los sábados en la mañana en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Ana María Arbeláez es gerente de Sociedad y Sostenibilidad de Diayo en Colombia. Ana María, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Gabriel. Todo súper bien. Gracias por tenerme en este espacio.
Bueno, pues siempre le damos una vuelta a diferentes sectores de la economía, del entretenimiento, de la sociedad en Caracol Sostenible, para entender esas miradas de sostenibilidad. Diayo, la gran empresa de licores en el mundo, tiene un concepto de sostenibilidad que es espíritu de progreso. Son bebidas espirituosas. El espíritu de progreso, ¿cómo se conjuga esto aquí, Ana María?
Bueno, sí, efectivamente toda nuestra agenda de sociedad y sostenibilidad se llama Espíritu de Progreso, y literalmente es nuestro camino hacia hacer las cosas de la forma correcta, y hacia obviamente dejar este mundo un poquito mejor que lo encontramos. Entonces, por eso le hemos dado ese nombre, y se conjuga de manera perfecta, y en realidad tenemos tres grandes pilares que componen esta agenda. Y uno, el primero es el tema de consumo responsable. O sea, tenemos que entender que nosotros vendemos bebidas alcohólicas y tenemos un pilar muy importante que es que los adultos que deciden tomar bebidas alcohólicas puedan tomar decisiones responsables frente al consumo de alcohol. Y otro también demasiado importante es la prevención de consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. Nuestro segundo pilar es diversidad e inclusión, que ahí tenemos unos programas de formación que seguramente hablaremos ahora, espectaculares. Y nuestro tercer pilar es todo el tema de sostenibilidad medioambiental.
Ana María, ¿por qué no nos cuentas acerca de ese programa que han trabajado ustedes para entrenar a personas, para los gastrobares y para que, digamos, puedan realizar esta labor mucho, de una manera mucho más profesional?
Claro que sí, mira, este es nuestro programa estrella, justamente el pilar de diversidad e inclusión. Y es un programa de becas 100% financiadas por Diageo que se llama Learning for Life o Aprendiendo para la Vida en español. Y estas son becas que damos y que hemos dado desde el 2010 a jóvenes entre 18 y 40 años aproximadamente para que puedan formarse en habilidades básicas de coctelería, servicio y ventas. Obviamente nos hemos dado cuenta y somos fiel creyentes de que la educación puede generar un impacto realmente muy importante y puede transformar vidas. Entonces, por eso tenemos esa apuesta y está dirigida a estas personas jóvenes que les contaba, pero que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, que por sus propios medios no hayan tenido la posibilidad de pagar una formación o que en este momento no lo puedan hacer y que además o no cuenten con un empleo o que cuente con un empleo pero que no necesariamente les permita tener las condiciones dignas de vida y que además quieran desarrollarse y buscar empleo en el sector o en el ecosistema en donde nosotros nos movemos principalmente, que es todo este espacio de bares, gastrobares, hostelería, turismo, discotecas. Entonces lo que hacemos es que con estas becas, que además lo tenemos de dos formas, ¿no? De manera virtual en todo el país, gracias a una alianza que tenemos con Lumni. Entonces ahí todo el mundo puede acceder a las becas mientras cumpla con las condiciones que les conté anteriormente. Obviamente que sepan tener, que sepan leer de manera básica, que sepan escribir de manera básica. Y también tenemos la modalidad de semipresencial en Bogotá, Medellín y Cali con otro de nuestros grandes aliados que es la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Entonces, en cualquiera de estas dos modalidades, las personas salen con su diploma certificado por Diageo y por Lumni en la modalidad virtual o por la Mariano Moreno en la modalidad semipresencial por aproximadamente 33 horas de estudio en la semipresencial y 19 horas de estudio en la virtual. ¿Y qué es lo que pretendemos con eso? Que esos diplomas abran puertas, que ellos puedan tocar la puerta de alguno de estos lugares y digan, vengan, sabe que ya tengo una formación que si bien es básica, y me explico, quiere decir que no es ni un técnico, ni un tecnológico, ni una formación, digamos, profesional, es profunda, ¿sí? Entonces ellos aprenden acerca de coctelería, de servicio, de ventas, de liderazgo, de manejo de inventarios, de manejo de costos, y les da definitivamente muchas más herramientas de las que tienen hoy en día para buscar empleo.
Cuando abordamos temas que tienen que ver con alimentos y bebidas, aquí hablamos de consumo responsable, siempre hago la misma pregunta. ¿Cómo se maneja esa dualidad en que ustedes tienen un vicepresidente, un gerente de mercadeo que lo que necesita es mover las marcas, que haya consumo, los de ventas necesitan mover los licores, pero de otro lado promueven una categoría muy importante, un pilar, como nos decías, de consumo responsable? ¿Cómo se vive eso al interior de la compañía como Diageo?
Claro que sí, mira, en primer lugar, absolutamente todos los que trabajamos en Diageo, lo que nos interesa es que si un adulto ya decide consumir bebidas alcohólicas, no consuma más, sino que consuma de mejor manera, que consuma de manera moderada, que se sepa controlar. Ahí sí, tal cual como dice el legal, ¿no? El exceso de alcohol es perjudicial para la salud y no es necesariamente lo que te tomas, sino cuánto te tomas. Entonces, realmente educamos a las personas para decirles, venga, celebremos la vida, porque de hecho Diageo, el nombre de Diageo significa día y geo lugar, y nuestro propósito es vivir, celebrar la vida todos los días en cualquier lugar. Entonces, todos los días con nuestras marcas tratamos de que la gente celebre la vida, pero que lo haga de manera responsable. O sea, desde ningún punto de vista nos interesa que se excedan en el consumo de alcohol, ni siquiera la persona de ventas, porque al final del día eso lo que nos va a traer son consecuencias negativas a absolutamente todos y no es la manera en cómo hacemos las cosas en Diageo. Y por otro lado, a todos nos interesa muchísimo que un menor de edad, eso, desde ningún punto de vista, pruebe el alcohol. Y para eso, además, les quiero contar que tenemos una manera que a mi modo de ver es espectacular para poder educar a los adolescentes entre 14 y 17 años acerca de todas las consecuencias negativas que tiene consumir alcohol en temprana edad. Y lo hacemos a través del arte, lo hacemos a través de una obra de teatro que se llama Smashed, y en donde estos adolescentes de los colegios de estrato 1, 2 y 3, a través de 45 minutos de ver a tres actores en escena, entienden perfectamente, de manera muy divertida, muy didáctica, pero también muy directa, todo lo que pasa o lo que podría pasar negativamente si consumen alcohol. Y además reforzamos después con un taller para reforzar conocimientos y, por supuesto, también números de ayuda, ¿no? O sea, si ya ven que tienen algún comportamiento ellos o sus amigos, educarlos y decirles dónde pueden buscar ayuda.
Frente a esto, Ana María, el consumo de alcohol en el mundo o en Colombia, si nos quedamos, ¿viene en aumento, está estancado, se mantiene? La problemática de menores de edad, ¿cómo está? ¿Qué cifras tienen ustedes precisamente para enfrentar este tipo de problemas y llevar, más que enfrentar un problema, llevar siempre a un consumo responsable?
Sí, mira, realmente la problemática de consumo de alcohol en menores de edad es alta. En Colombia, aproximadamente el 47% de las personas empiezan a consumir, obtienen como su primer contacto con el alcohol desde los 12 años o incluso 11 años de edad. Entonces estamos hablando que son niños realmente que no tienen la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y muchas veces pasa dentro de las mismas familias. Entonces, con este programa nosotros no solo pretendemos llegarle a los adolescentes, porque tampoco queremos exponer a personas muy pequeñas, ¿no?, al tema del alcohol, sino a partir de los 14 años. Entonces, no solo pretendemos llegar a los adolescentes, sino también pretendemos llegar a los docentes y a los padres de familia, porque muchas veces es un tema casi que de falta de conocimiento y de entendimiento y de educación acerca de todo lo negativo que te puede traer esto. Entonces, sí, desafortunadamente las cifras son altas, pero estamos en ese camino de poder educar cada vez más para que al menos, pues, entre todos logremos ayudar a disminuir este porcentaje y, por supuesto, disminuir o incrementar más bien la edad en la que las personas empiecen a consumir alcohol, si es que así lo deciden hacer.
Bueno, pues de manera responsable, hoy hablamos de una compañía tan grande como Diageo y precisamente le damos diferentes visiones a este programa. Profe, no simplemente hablamos de los grandes problemas que tiene el mundo en cuanto a la sostenibilidad, sino cómo se desarrolla una industria como la de las bebidas alcohólicas.
Bueno, y la responsabilidad que tiene cada uno de los negocios para poder hacer cada vez un mundo mejor.
Bueno, Ana María Arbeláez, gerente de Sociedad y Sostenibilidad. Un abrazo, Ana María, y bienvenida siempre a Caracol Sostenible.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Que tengan un buen día.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. La transición energética justa y cómo se ven afectadas las comunidades. Carolina Useche es gerente de Acción Climática de WRI en Colombia. Carolina, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, pues creo que es muy interesante este tema porque siempre estamos pendientes de las nuevas tecnologías, de la transición energética, y pocas veces nos quedamos mirando cómo se vive dentro de una comunidad esta transición energética y este cambio que tenemos que ir en miras de la sostenibilidad. ¿Cómo funciona para ustedes eso y por qué no hablamos de este tema?
Fantástico, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Creo que es muy importante que hablemos de la transición justa, tanto la energética como la agropecuaria, como muchas otras transiciones que vamos a estar viviendo y que vivimos constantemente en Colombia, sino que ahora tenemos un apellido que es la transición justa. Entonces, realmente eso es lo que deberíamos enfocarnos como país, que ya lo estamos haciendo, pero ya en los próximos años y en las próximas décadas.
Ok, una transición justa, por supuesto que la conocemos, pero últimamente nos hemos enfrentado también a que debe ser justa en el tiempo, y hace parte del concepto, porque hay países más preparados, otros menos preparados, otros que necesitamos dinero para llegar a esa transición energética. ¿En dónde ven ustedes esa dualidad?
Este es un gran tema porque la velocidad es el gran reto. Es decir, hay una urgencia de la transición energética porque estamos ante una crisis climática, entonces necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el causante del cambio climático, pero sin duda la transición no puede ser abrupta, no puede ser de un día para otro, no puede ser en choque, porque ahí sí, como la velocidad de un carro, si vamos muy rápido, pues nos estrellamos. Entonces la velocidad aquí es el gran reto. ¿Cómo hacemos una transición que, como su nombre lo indica, sea gradual, sea en el tiempo, que sea rápida en el sentido en que necesitamos con urgencia generar acciones que limiten las emisiones, pero a su vez que no nos impacten negativamente, ni al bienestar social, ni económico, ni ambiental del país?
Es que miren y hablemos de lo social aquí. En 2021 las minas de carbón de Calenturitas y La Jagua en el Cesar cerraron operaciones debido a la baja cotización del carbón térmico. Mire, 14.000 empleos se perdieron allí, disminución de ingresos fiscales en La Jagua de Ibirico, en El Paso, en Becerril, genera un impacto social y económico en la región. Esta semana estamos hablando de 600 personas que salen de la mina de Cerrejón, precisamente por lo mismo. No estamos cotizando bien en el mercado internacional este carbón térmico. ¿Qué hacemos ahí? Estamos descarbonizando el mundo, pero nos estamos quedando también sin empleos, en este caso en países mineros como Colombia.
Exacto, pues ahí está el reto.
Sí.
Sin duda el mercado de carbón ha tenido un impacto a nivel global, es decir, los precios globales del carbón están disminuyendo y vienen disminuyendo desde el año 2019, 2020, 2021. Realmente esos son los 3 años más de mayor impacto en el mercado de carbón. Por eso se han dado el cierre de minas en Colombia y en otros países. Ahora, de nuevo, la velocidad. El cierre abrupto fue el que generó ese impacto que estás diciendo de 14.000 personas que se vieron afectadas por el cierre abrupto de una mina de carbón. Ahora tenemos otro anuncio de pérdidas de empleos. Pero ¿qué vamos? Y esto es un problema social para todos y todas las colombianas, y es ¿qué vamos a hacer? Porque estas personas merecen un empleo digno, merecen un empleo decente. No es cerrar y perder los empleos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque todos los que estamos aquí y todos los de esta llamada vivimos gracias a nuestro trabajo. Por lo tanto, el empleo hace parte de nuestro bienestar. Y lo que no queremos, y eso sí es bien importante, es que las personas asocien la acción climática, el reducir emisiones, con pérdida de empleo y pérdida de bienestar. Eso creo que sí es un riesgo muy importante a tener en cuenta, porque la acción climática es urgente e importante para el bienestar de todos y todas. Pero imagínate donde las personas asocien que la acción climática significa pérdida de empleo, pérdida de mi trabajo, pérdida del bienestar de mi familia.
Carolina.
Ahí sería un retroceso.
Carolina, digamos que lo has mencionado, es un equilibrio muy difícil de lograr, y lograr la velocidad adecuada y demás. Y ustedes desde el World Resources Institute, ¿qué han planteado? ¿Qué se busca? ¿Cuál puede ser una solución que sea plausible y que nos permita resolver al menos en parte este problemita?
Claro, pues lo primero que estamos tratando de comprender es qué tanto es el entendimiento de una transición justa. Y el año pasado lo que hicimos fue generar una serie de diálogos, primero entre el gobierno nacional, entre el sector privado, para tratar de comprender qué tanto estamos avanzando o no. Lo que encontramos es que Colombia sí está avanzando en la transición justa. Ya hay empresas que están haciendo un gran esfuerzo por la transición. Esto vale la pena resaltarlo y realmente aplaudirlo, porque podemos demostrar que la transición justa sí es factible. Lo segundo es que tenemos un tema de desconocimiento. El conocimiento es disímil tanto dentro del gobierno como en las empresas. Muchas empresas nos decían, me interesa el tema, quiero hacer la transición, pero no saben el cómo. Y entonces ahí empezamos como esta disyuntiva entre el discurso y la acción. Realmente todos queremos hacer la transición energética, sin duda, todos queremos un empleo digno y decente, pero qué significa y cómo lo hacen las empresas en el corto, mediano y largo plazo. Creo que ese es el tricky del asunto. Entonces nosotros, ahorita lo que estamos haciendo en el primer paso es primero un ABC de qué es la transición justa. Porque creo que si nos sentáramos todos a hablar, todos tendríamos una definición distinta de qué es transición justa. El sector privado no lo entiende también de una manera diferencial, más las empresas asociadas a hidrocarburos, a carbón y a otros derivados.
La interrumpo y le sumo uno y no nos vamos a meter en política. Pero los planes de gobierno, por supuesto, que impactan de manera diferente de gobierno a gobierno cómo hacer esa transición justa de acuerdo a las políticas que tengan mineras y energéticas.
Por supuesto. Y estamos a puertas de un nuevo cambio de gobierno en un año y medio o en un año. Entonces, ¿qué significa también en un año cómo vamos a cambiar? También la entrada del gobierno Trump también nos generó un cambio en la transición energética, por ejemplo, de Estados Unidos. Los cambios políticos también afectan a la transición. Entonces, ¿cómo también Colombia se empieza a preparar este año para un cambio de gobierno? ¿Y cómo estamos listos todos y todas para comprender qué es la transición justa y le exijamos a nuestros nuevos gobernantes que este proceso no se detenga? Que sin duda la transición energética será el tema de las próximas elecciones. Pero ¿cómo lo hacemos de una manera que genere beneficios para el país, tanto sociales como económicos?
Claro, ese es el punto. Digamos que, ¿por qué razón? Porque es paradójico que quienes precisamente generan menos emisiones son los que más se están viendo afectados, digamos, en todo sentido. O sin trabajo porque lo saca, un tornado lo saca de su, de su terreno.
Sí.
Y el punto tiene que ver con qué va a pasar el próximo gobierno y qué tanto va a influir en la política y los temas de transición energética.
Bien, pues yo creo que, bueno, lo que nos queda a veces, Carolina, y no sé si le pasará, que a veces ante más información, más dudas tiene uno de cuál es el camino adecuado para llegar, porque no es una sola ruta, sino tiene demasiadas variantes que se dan en todo el mundo de acuerdo a capacidades económicas, y creo que son las grandes disyuntivas que tenemos que tomar, pero que tenemos que generar esa acción y no quedarnos simplemente en la mesa discutiendo.
De acuerdo. Es que ya la crisis climática no nos da tiempo de sentarnos a seguir discutiendo. Tenemos que tomar acciones y tenemos que caminar por diferentes trayectorias. Es cierto, no es solo un camino, esto no es lineal, pero ¿qué trayectoria vamos a tomar? Ya decidimos tomar una, dos o tres, ¿cómo lo vamos a seguir avanzando sin que genere un impacto negativo? De nuevo, la acción climática es para nuestro beneficio. ¿Cómo nos adaptamos mejor a los huracanes, a los incendios que vivimos el año pasado, a las sequías y a la falta de agua que hoy tenemos en Bogotá? La adaptación no da espera. Entonces, la reducción de emisiones es una urgencia. Pero ¿cómo hacemos para reducir emisiones en Colombia sin que no se genere un impacto en los empleos, en las personas y en los territorios? Ese es nuestro gran reto. Y justamente para un año de elecciones, que este año va a estar movido, ¿cómo le exigimos a nuestros gobernantes de nuevo qué vamos a hacer durante el año, durante los siguientes 4 años? Creo que en la transición energética, en la reconversión laboral, ¿qué vamos a hacer? Que son temas que siempre están en la agenda política, el tema de empleos, el tema de energía, va a ser importantísimo este año.
Carolina, yo tengo una pregunta que me hizo antes Gabriel y que creo que es un poco difícil, pero tiene que ver con que a pesar de los esfuerzos, las COP, las reuniones, todo esto que estás mencionando, no ha bajado en un solo pequeño porcentaje las emisiones de CO2 y seguimos cada año aumentando más la temperatura de la Tierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú? ¿Cómo puedes ver ese panorama?
Gran pregunta. Usted la puso a dar la respuesta,
a
dilucidar el problema del mundo. Listo.
Acá me la puso a mí primero, sí, también. Carolina. Que otro lo haga.
No, pues estoy a punto de decir siguiente.
Siguiente pregunta, amigo periodista.
Muchas gracias por esta pregunta. Pero yo lo que creo realmente es que esto es un tema de voluntad política. Yo sí creo que hay acciones que se están haciendo. Creo que no debemos desconocer que el mundo sí está tomando decisiones y sí se está moviendo. Creo que eso es un tema que no podemos desconocer. También muchas personas me preguntan, ¿pero las COP para qué sirven? Si no tuviéramos un escenario de la conferencia de las partes de Naciones Unidas, estaríamos peor todavía.
De acuerdo.
Ahora, a veces se desconoce qué significa esto. vaya uno a encontrarse con 4 o 5 amigos. No, yo no puedo el martes, yo no puedo el miércoles, yo no puedo el jueves, nos tocan un mes, nos tocan a las 3 de la tarde. Es dificilísimo poner 4 o 5 personas de acuerdo. Aquí estamos hablando de 195 países. Uh-huh. Entonces, ponga usted de acuerdo a 195 países a reducir emisiones, o en acuerdos. Y que ya tengamos el Acuerdo de París no es menor. Que en la COP de Dubái también se haya llegado a acuerdos de reducir el uso y la explotación de combustibles fósiles es un gran avance. Que también el Banco Mundial, que es posiblemente el banco multilateral más importante, diga no voy a financiar más explotación de hidrocarburos, es un gran avance. Ahora, eso es con el tema de reducción de emisiones, pero también veamos el otro lado de la moneda, que es adaptación y daños y pérdidas. En eso también hay que reconocerlo, que por lo menos ya hemos reconocido y existe la hoja de ruta de Santiago, el fondo de Santiago, que en este momento se me olvidó, donde se reconoce la vulnerabilidad y el riesgo de los países al cambio climático y especialmente las islas, por ejemplo, del Pacífico Sur, que son las más afectadas. Entonces, creo que tenemos que reconocer los pequeños pasos, sí, que no son tan pequeños y que vamos en un camino, de nuevo.
Pues por eso...
¿Las emisiones no han bajado? Sí. Tengo discusiones allí. Puede ser que en algunos sectores no hayan bajado, pero miremos los avances en transporte. La electromovilidad es impresionante cómo ha podido avanzar. Miremos solo Bogotá, Colombia. Colombia es el país con mayor número de buses eléctricos en toda Latinoamérica. Entonces creo que también debemos darnos pues golpecitos en la espalda y decir, lo estamos haciendo.
Sí,
estamos haciendo bien.
Yo sí creo que también hay rutas que en algún momento van a dar sus frutos, no las estamos viendo en el momento porque esto es de largo plazo. Y parte de esas discusiones, como bien lo decías, Carolina, pues es lo que hacemos aquí en Caracol Sostenible. Tener las discusiones, sensibilizar, evangelizar por momentos, contarle que de la mano de expertos cómo está funcionando esto en el mundo. Pues es el World Resources Institute, Carolina Seche, su gerente de Acción Climática, y estuvo con nosotros aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad para volver aquí a Caracol Sostenible, Carolina.
Yo feliz de volver. Muchísimas gracias.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
La energía representa el dinamismo y la vitalidad inherentes al universo. Es la fuerza que impulsa el crecimiento, el cambio y la evolución. Es el motor invisible que sostiene y motiva el progreso. Representa la alegría, la luz. Pero la luz no brilla igual para todos. Hay lugares donde la energía sigue siendo un privilegio, donde el acceso a ella puede significar una comida caliente, un aula iluminada, un nuevo comienzo.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Un gran lanzamiento y una campaña social que tiene mucho que ver con sostenibilidad, que también nos aborda el tema de la circularidad. Lo hizo la compañía sueca de automóviles Volvo aquí en la ciudad de Bogotá. Y estuvimos precisamente hablando con Alberto Telch, el gerente de marca de Volvo para Latinoamérica. Hoy Caracol Sostenible está en el reto Ilumina Colombia que tiene Volvo en Colombia. Alberto Telch es el Brand Manager de Volvo para Colombia. Alberto, felicitaciones por este gran reto que tiene Volvo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Caracol Sostenible.
Bueno, Gabriel, ante todo, gracias por acompañarnos el día de hoy y un saludo para todos los que nos están viendo o escuchando en este momento. Realmente muy contentos con lo que hemos hecho el día de hoy. Realmente me siento emocionado de poder presentar un proyecto como es Nashira el día de hoy y lo que estamos haciendo con las baterías y dándole esa segunda vida.
Si bien no le queremos quitar la importancia de la disposición final de las baterías de los vehículos eléctricos, en general de toda la industria eléctrica en el mundo, ¿cómo darle una mayor vida antes de enfrentar algo de lo que estamos aprendiendo frente a esa disposición final? Y este proyecto de Nashira y este reto Ilumina Colombia nos muestra un segundo momento para las baterías. ¿Cuál es?
Bueno, total, digamos rápidamente, tomamos una batería que no estábamos usando de un híbrido enchufable que la usamos en una formación y le dimos el mejor uso, que fue trabajar con unos colaboradores como Batex y Dynamo, en el cual reformamos la batería para poder condensar la energía que viene de los paneles solares y poder dar energía a un comedor comunitario donde hoy comen 80 personas. Es algo increíble para nosotros y seguiremos desarrollando este tipo de proyectos. Claramente, Volvo, su desarrollo está en base en la electrificación. Hoy en día, todos los productos que vendemos son 100% eléctricos o híbridos enchufables. Esta fue una decisión que tomamos en el año 2023 con grandes resultados. Pero todo el tema de desarrollo de baterías sigue creciendo a pasos agigantados. Hoy en día ya Volvo habla que cuando vayamos a cambiar baterías podemos tomar esa batería, arreglarla y poderla entregar a otro usuario. Entonces va a haber una renovación y un uso de las baterías. Adicional, este tipo de proyectos también nos dan un carácter social donde podemos desarrollar nuevas alternativas con las baterías.
Bueno, cuando una marca como Volvo no solamente piensa en vender carros, sí, sino en ser sostenible, ¿cómo se vive así desde los cuarteles generales, desde Suecia, cómo se vive la sostenibilidad en el mundo para Volvo?
Bueno, les comento, esto no podría ser posible sin el apoyo del grupo Astara y Volvo como marca. No sé si ustedes sabían, pero el primer vehículo eléctrico lo desarrolló Volvo en el año 1978. Hoy en día todo el mundo habla de movilidad y sostenibilidad, pero Volvo ya hace 40 años estaba hablando de este tipo de cosas. Está entre sus tres pilares de marca. Primero, cuidar a las personas. Dos, la seguridad, por lo cual es reconocido a nivel mundial. Y tercero, la sostenibilidad. Y por eso todos los proyectos que van alrededor de producto van encaminados hacia eso. En el año 2030, el 90% de los productos que va a vender Volvo van a ser 100% eléctricos y el otro día serán híbridos enchufables.
Bien, yo creo que es una muy buena noticia para los consumidores de un carro a la hora de buscar una marca que piense en sostenibilidad y una marca que, por supuesto, a los que nos preocupa este planeta, le dé una mucho más larga vida a las baterías. Eso le suma a la marca frente a la calidad que tiene Volvo.
Claro, es algo que vuelve icónico a la marca. Digamos, no somos los únicos. También estamos aprovechando el momento del mercado colombiano. Hoy en día, primero de abril, podemos decir, el mercado de eléctricos va creciendo un 247% y el de híbridos va un 38%. Es decir, los colombianos están aceptando la electrificación como la manera de crecer su movilidad. Eso es un punto a favor. Y adicionalmente Volvo, que es su punto icónico, va a seguir desarrollando tecnología e innovación alrededor de este punto.
Alberto, ¿cómo siente usted que en Colombia recibimos esas llegadas? Cuando llegan a una comunidad, sí, y les proponen cambiar sus hábitos de vida y tratar, sí, de explicarles que esto los va a beneficiar, van a ser más productivos, sí, y van a ser más sostenibles. ¿Cómo recibe la gente esto?
Yo digo que es educación y lo mismo le decimos a nuestros clientes o a nuestros potenciales clientes. Vayan a nuestras vitrinas, acérquense al mundo electrificado, conózcanlo y manejen un vehículo eléctrico. Eso les va a permitir abrir una nueva visión a esta nueva movilidad eléctrica. Adicional, yo considero que pues, finalmente el mundo está yendo hacia la electrificación en varios sectores, porque el tema de sostenibilidad y cuidar el medio ambiente se ha vuelto primordial. Entonces los invito por favor a que nos visiten y conozcan más de nuestros productos y del mundo electrificado.
No sé si tenga la respuesta, pero ¿cuándo podremos llegar a un vehículo eléctrico cargado por baterías solares? ¿Eso está en desarrollo? ¿Eso se ve? ¿Se va moviendo hacia fuentes como hidrógeno verde? ¿Hacia dónde va la movilidad eléctrica?
Yo creo que digamos que en cuanto al tema de paneles solares conectados o bien con baterías, pues Nashira es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. En el tema de movilidad, se están desarrollando diferentes tipos de tecnologías, pero por ejemplo la recarga que hace un vehículo eléctrico de nueva generación como Volvo, hoy en día puede entregar esa energía a la casa, por ejemplo, y eso ya está pasando en países como Suecia, donde tú conectas tu vehículo y le estás entregando energía a tu casa. Entonces hay muchos desarrollos que van a venir.
Bueno, pues de eso se trata. Muchísimas gracias, Alberto Tells, por estar con nosotros aquí.
Gabriel, muchas gracias a los oyentes y televidentes de Caracol Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, de lo absurdo a la reflexión, arrancamos hablando de carbono neutralidad, profe, dentro de los muchos temas que tocamos hoy en Caracol Sostenible.
Bueno, Gabriel, vamos a hablar hoy sobre ese peligro oculto que está dentro de la carbono neutralidad. Porque obviamente la lucha contra el cambio climático pues ha llevado a muchos países y empresas a comprometerse en ser carbono neutral, ¿no? Como ya hemos visto. Sin embargo, pues este objetivo, aunque es loable, es deseable por todos, ha generado dinámicas que vienen afectando especialmente a los países desarrollados, como ya incluso lo vimos hace un momento, planteando interrogantes sobre la equidad y justicia en las estrategias climáticas que estamos llevando en este momento. Todos sabemos ya de la urgencia de la descarbonización y la neutralidad de carbono. Necesitamos limitar ese calentamiento global a hasta el 1.5% de los niveles preindustriales y eso significa que debemos estar reduciendo un 45% las emisiones globales para el 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono, que es un desafío enorme para el mundo, en el 2050. Pero más o menos 8 países son responsables del 70%, de casi 70% de las emisiones globales, y han anunciado o están considerando ser carbono neutro para el 2050. Sin embargo, aquí viene el sin embargo de siempre, para alcanzar esta meta, estas naciones generalmente, como también vimos anteriormente, recurren a proyectos de compensación de emisiones, especialmente en países en desarrollo, y generando algunos efectos negativos, como por ejemplo el desplazamiento de las comunidades indígenas. Mire que hay estudios que identifican que hay 279 proyectos de carbono a gran escala en países como Brasil y Colombia, donde las comunidades locales han sido desplazadas o han perdido acceso a sus tierras tradicionales. También se percibe que hay una eficacia cuestionable en los procesos de compensación, que alguna vez también lo estuvimos aquí discutiendo, porque investigaciones indican que aproximadamente una cuarta parte de los proyectos de compensación de carbono no son efectivos en la reducción de emisiones y generan, lo que generan es despojo de las comunidades. Entonces, digamos, lo que podemos ver aquí es que el sur global históricamente ha contribuido menos a las emisiones globales, como ya todos sabemos, pero enfrenta las mayores consecuencias al cambio climático. O sea que es paradójico que a menudo debemos enfrentar cómo o tenemos que asumir esas financiaciones climáticas, mientras que las naciones más ricas, responsables de la mayoría de las emisiones, continúan beneficiándose pues, económicamente incluso por estas mismas resultados. Así que yo creo que esto nos debe llevar a repensar las soluciones que se han venido implementando en este sentido, ya que no pueden hacerse a expensas de comunidades, especialmente las más desfavorecidas.
Okay.
Es decir que para Colombia y otros países del sur global, esto implica pues, un desafío mayor, porque necesitamos buscar ese equilibrio del que estuvimos hablando anteriormente entre los mercados de carbono y los derechos de las comunidades más desfavorecidas y sus medios de vida.
Pues fíjese, profe, que hacemos esta sección precisamente porque es que es hasta difícil ponerse de acuerdo sobre un fin común que tenemos, que la descarbonización del mundo, reducir y tener mejores metas que tengan que ver con toda la sostenibilidad en el planeta, pero hay diferentes corrientes de pensamiento que pretendemos lo mismo, pero por rutas diferentes. Y ahí hay también un gran dilema que es interesante para otro programa de Caracol Sostenible, que llega a su final el día de hoy con Juan Manuel Durán en la producción periodística, el profe Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Sigan en Caracol Radio.